Federico, buen día, ¿cómo estás?
Hola Belén, ¿cómo andás? Buenos días para vos y para todos.
Bien, todo bien, gracias. Contanos cuál es la situación, si efectivamente pudiste hablar con la gente de la Secretaría de Deportes.
Mirá, hace un par de días atrás se comunicaron conmigo algunos clubes de la ciudad contándome que se habían pasado la información, había salido un comunicado de la Secretaría de Deportes que tenía que ver con la suspensión de las actividades deportivas a partir de este fin de semana. Ayer específicamente me llegó una nota a la legislatura de varias instituciones deportivas y específicamente me mandaron a mí una nota un poco pidiéndome ver la posibilidad de intervenir para ver que esto se pueda resolver en el periodo de acá, el fin de semana, esto fue ayer. Y tiene que ver en realidad con el cierre de los espacios deportivos, por lo menos momentáneamente, aparentemente por un conflicto con el personal POMI, digamos, algunas diferencias que tienen que ver con lo económico, con el personal fundamentalmente de los gimnasios, tanto los gimnasios de las escuelas como los gimnasios, digamos, que son de uso provincial. Y bueno, desde ahí obviamente, imagínate, ¿no? Lo que tiene que ver con la necesidad de entender cuál es el concepto del deporte para un chico, para un adolescente. No tiene que ver con una cuestión recreativa, sino que tiene que ver con una cuestión formativa y de alguna manera impedir de que los chicos puedan seguir regularmente su actividad deportiva. Tiene un impacto social y particularmente en la vida de ellos, que es enorme. Y teniendo en cuenta que venimos de un año en el que nuestros hijos estuvieron encerrados prácticamente durante todo el año y que una de las buenas noticias que nos trajo el 2021 fue justamente poder retomar la actividad deportiva, la verdad que es una noticia que hay que revertir rápidamente. Estas actividades empiezan en el día de mañana. Yo estuve hablando con gente del gobierno que me han transmitido que están trabajando activamente para que esto se pueda resolver, que es un tema que están viendo la manera de poder resolverlo
¿Puntualmente tenés idea cuál es
rápidamente.
el conflicto?
El conflicto tiene que ver con un tema salarial, con el personal POMI, que trabaja durante los fines de semana, que son los que permiten que los espacios deportivos se puedan mantener abiertos. Y que aparentemente esa dificultad que tienen en el acuerdo con respecto al personal impide que los establecimientos, tanto lo que tienen que ver con los gimnasios de las escuelas como lo que tiene que ver con los gimnasios como es el Petrina, el Ana Giró y el CEPAR, estén también en condiciones. Hay que tener en cuenta, Belén, que estamos próximos a tener los Juegos de la Araucanía, que hay algunas de las disciplinas que se van a llevar adelante en Ushuaia y que evidentemente de sostenerse esta dificultad en las próximas semanas, va a terminar impactando también en la organicidad y la responsabilidad que tenemos en la disciplina que a nosotros nos toca. Yo creo que entre las disciplinas que nos tocan está el vóley, que claramente se lleva adelante en este tipo de espacios, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy la ciudad está restringida en espacios deportivos, la ciudad necesita hoy más espacios deportivos, no menos. Bueno, obviamente, más allá de rescatar el trabajo que están haciendo desde el gobierno para poder resolver esto lo antes posible, también es verdad que si los chicos este fin de semana no tienen actividad deportiva, tiene un costo para nosotros como sociedad que es enorme, ¿no?
¿Te explicaron qué plazos manejan como para poder dar una respuesta a esto?
Mira, la información que tengo es que están trabajando para tratar de resolverlo, digamos, de acá al fin de semana. No sé si lo van a lograr hacer. Tengo entendido, no lo tengo como información oficial, pero por lo que he estado hablando con algunos clubes de la ciudad, están viendo la posibilidad de encontrar alguna alternativa, digamos, para que los clubes puedan contar o las asociaciones puedan contar con el espacio físico mientras ellos pueden avanzar en resolver esta situación que te comentaba recién. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, Belén, es un tema es un tema muy sensible, digamos, en un chico, en un adolescente, en un infante, el hecho de no poder contar con este tipo de actividades es tan grave como que no puedan ir al colegio, digamos. Tiene un volumen, el deporte no hay que verlo como una cuestión recreativa, hay que verlo como una cuestión formativa, sobre todo en la edad en la que los chicos justamente se están formando. El deporte lo que le permite a los chicos es tener un lugar en el mundo, poder tener su lugar donde ven a sus amigos, donde se sienten contenidos, donde sienten la responsabilidad y de alguna manera también el vínculo con los demás, esto de poder sacrificarte para alcanzar un objetivo y que si ese objetivo no lo alcanzás, que eso no te frustre y seguir trabajando para poder alcanzarlo. Entonces, es mucho más complejo de lo que significa tomarlo como una hora recreativa donde vos, por ahí un adulto puede relajar un poco la cabeza. En el caso de los chicos, de los adolescentes, amerita que le demos el volumen de trascendencia y de importancia que tiene en la vida de ella, ¿no?
Bien, bueno, esperemos que en breve se pueda resolver, como decías, no solo porque se vienen los juegos y lamentaríamos tener que incluso quedar mal parados como ciudad, como destino, porque esto nos perjudica para próximos eventos, sino además justamente por la diaria de los chicos y el entrenamiento y la actividad física que realizan. De cambio de tema, estuvieron reunidos Dale. La semana pasada, sí, con colegios de educación de gestión privada para bueno, tratar justamente la situación que están viviendo los docentes. ¿Cómo fue el resultado del encuentro?
Mira, digamos, el resultado del encuentro básicamente es entrar en contacto con una situación que tiene que ver en la proyección de lo que es el 2022, en lo que es la comisión de presupuesto, en lo que es la elevación del presupuesto de lo que está destinado a las escuelas públicas de gestión privada, donde hay presupuestado unos 1.500 millones de pesos para lo que tiene que ver la sostenibilidad del sistema, que ahí el primer dato, digamos, fáctico, es que este año la proyección de gasto que hay en este ítem a fin de año son justamente 1.500 millones de pesos, razón por la cual me da la sensación de que ese va a ser un factor a readecuar, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que está viviendo en la Argentina. Y también en esto, Belén, hay un dato que es importante. Hay muchos que tienen el concepto de que la escuela pública de gestión privada son esas escuelas públicas por ahí de la capital federal o de provincia de Buenos Aires, donde van chicos de familias que tienen un muy buen pasar económico y que pueden pagar cuotas que son realmente muy importantes, que para la gran mayoría son absolutamente inalcanzables. Las escuelas públicas de gestión privada de Tierra del Fuego no tienen nada que ver con eso, digamos. Los chicos que van a estas escuelas son chicos de padres trabajadores que hacen un enorme esfuerzo porque los chicos puedan tener la mejor educación posible, y que hoy por hoy, digamos, el no reconocer el compromiso que debe tener el Estado para con estas instituciones es como no darse cuenta el valor que tienen los bomberos voluntarios para con lo que significa el desarrollo de una comunidad. Porque si hoy estos 10.000 chicos que hoy van a estas escuelas públicas de gestión privada no pudieran contar con estos establecimientos para el sistema público, sería inviable poder contener a 10.000 chicos que están siendo contenidos por este sistema. Y no es casualidad, digamos, que el Estado genere la estructura de sostenimiento de estos establecimientos, porque justamente el Estado debe reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos como sistema. Entonces, desde ese lugar también hay que tratar de ampliar un poco la mirada. Yo soy respetuoso de las miradas ideológicas de todos, pero digamos, en los hechos de la realidad hay que entender que más allá de la concepción que uno pueda tener, el hecho real, el hecho físico de lo que tiene que ver hoy con los establecimientos públicos de gestión privada va mucho más allá de lo ideológico, y que claramente nuestra estructura educativa necesita poder contar con estos establecimientos que vienen a suplir en muchos casos un espacio que el Estado no tiene para brindar a miles de chicos que hoy dependen de que estos establecimientos sigan con las puertas abiertas. Y claramente lo que ha venido pasando particularmente desde el año, digamos, mediados del año 2020 hasta acá, está haciendo que la administración de estos establecimientos sea cada vez más difícil, por lo que significa el sostenimiento económico de estos establecimientos. Hay que tener en cuenta, Belén, que son aproximadamente entre 1.800 y 2.000 docentes también que están dentro de este sistema, y que, bueno, hay que tratar de poner igualdad de condiciones para no ver, digamos, como un factor agresivo al sistema educativo poder contar con este sistema, sino al contrario, un factor que nos ayuda a poder sostener y darle fortaleza a una provincia que tiene, como ya sabemos, tiene una distribución demográfica distinta al resto del país, donde nosotros tenemos una población juvenil por encima de la media de la Argentina, lo que implica la atención que tenemos que poner en estos temas, ¿no?
Según lo que leía desde las escuelas de gestión privada, ellos sostenían que tiene que haber una equiparación salarial y por todo concepto con respecto a los docentes de gestión pública. La ministra de Educación había dicho hace un par de semanas atrás, cuando surgió justamente el reclamo, que no estaba contemplado esto del pago de material didáctico y lo que es el índice de conectividad, creo que se llama de esa manera, que se creó ahora en pandemia, para el sector privado. ¿Entienden ustedes que lo que es la aplicación de la ley, ustedes deberían incorporarlo dentro del presupuesto?
Mira, Belén, yo filosóficamente entiendo que no podemos discriminar entre un docente y el otro, porque los dos cumplen el mismo servicio y los dos tienen la misma trascendencia y la misma importancia para nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, el hecho de que vos hagas planteos que estén orientados nada más que a uno de estos sectores, da la sensación de que vos privilegiás una educación o un sistema educativo por sobre el otro. Y como te comentaba hace un rato, tener esa concepción es un error, más allá de ser respetuosos del factor ideológico, porque la realidad es que hoy por hoy el sistema público no puede sostener por sí el nivel de demanda que genera la comunidad educativa por la cantidad de chicos que asisten al colegio. Entonces yo no comparto esto de, bueno, yo doy en el caso de un aumento salarial o lo que tiene que ver con material didáctico o lo que tiene que ver con otros ítems, y que la escuela privada, si vos querés, como muchos la llaman, que en realidad no son escuelas privadas, son escuelas de educación pública, de administración privada.
Exacto.
Que bueno, que cada uno, que ellos se arreglen como puedan, que lo que significaría sería que aumenten la cuota, pero para vos aumentar la cuota, que además hoy económicamente no se puede sostener por la realidad económica que tenemos, también necesitas de la autorización, porque cuando a vos aumentás la cuota, te quitan parte del subsidio que te dan.
Sí.
Entonces, me parece que tiene que haber sin ánimo, digamos, de debatir con la ministra, que está mucho más preparada que yo para hablar sobre estos temas, me parece que tenemos que hacer un análisis más profundo de lo que está pasando, y específicamente lo que tiene que ver material didáctico. Ha habido una decisión acertada, a principios de este año, donde se hace un decreto donde se liquida material didáctico en enero y febrero. El mes de febrero nunca se terminó pagando, y que en definitiva también marca una necesidad manifiesta en ese decreto de que claramente hay que tratar de equiparar las condiciones de un establecimiento con otro. Entonces, desde ahí, yo creo que, por eso te decía al principio, se comete muchas veces el error de hablar de escuelas de gestión privada.
En general, se habla de lo público y lo privado como si fuesen disociados, y en realidad, claro, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es tan pequeña, que claro, tenemos poca población, hoy, si no existiese la salud privada, el público no daría abasto. Si no existiese la educación de gestión privada, el público tampoco daría abasto.
Y además, Belén, te hago este comentario. Digo, a veces uno tiene la concepción de la escuela privada, pensando en esos establecimientos educativos de capital federal, los padres de esos chicos pagan, 70.000, 80.000 pesos.
Claro,
de cuota.
Sí, y que no es la realidad de Tierra del Fuego.
Eso en Tierra del Fuego es inexistente, digamos. Hay que ver nada más los chicos que van a estas escuelas teóricas, escuelas, digamos, privadas, ver la diversidad que comparten, digamos, los chicos, que es la misma diversidad que vos te encontrás en las escuelas públicas.
Sí.
Entonces, ahí me parece también que la ideología en algunos casos nos juega en contra, ¿no? Y evita y pone en jaque estos temas, que son temas muy sensibles, y que yo confío, yo la verdad que tengo confianza en que la percepción y la sensibilidad de muchos funcionarios del gobierno van a resolver esta situación. Muchas veces las tensiones vienen del área de economía, porque bueno, también entiendo lo finito del recurso, y cuando a vos te faltan recursos, empezás a ver dónde entendés vos que están las prioridades y dónde no. Y que esto en definitiva pueda servir como un llamado de atención. Yo siempre lo digo, el problema, me has escuchado decirlo, yo lo digo y lo opino desde una bancada de la oposición, con la simplicidad que muchas veces eso tiene. Trato de ser muy responsable en el entendimiento de lo que significa hoy administrar en un momento económico complicado, pero también me siento en la obligación de decir cosas que mucha gente hoy está necesitando que alguien pueda transmitir en los medios de comunicación, por la angustia y la preocupación que tenemos sobre estos temas, ¿no?
Totalmente. La última, ¿ya tomó estado parlamentario el proyecto de presupuestos? ¿Está previsto ya un cronograma de reuniones de comisión para empezar a analizarlo?
Sí, tenemos previsto empezar las reuniones de comisión durante el mes de noviembre. Todavía no lo hemos informado oficialmente a todos los legisladores, pero tenemos un cronograma que lo vamos a informar en la legislatura estos días. Salió el comunicado, creo que ayer, no sé si le habrá llegado todavía a todos los legisladores, pero sí te puedo adelantar que vamos a estar iniciando las reuniones el 8 de noviembre, donde vamos, como es ya tradicional, vamos a recibir al jefe de gabinete, a la Secretaría Legal y Técnica, al ministro de Economía, al ministro de Finanzas y a él. Entonces, a partir de ahí, seguramente la semana que viene, una vez que ya todos los legisladores hayan recibido esta información, la vamos a brindar a los medios de comunicación para que puedan también transmitirla en los distintos medios, ¿no?
Bien, y hay sesión la próxima semana.
El 21.
El 21, sí, ya se ha convocado, lo vi en el día de ayer. ¿Hay algún tema puntual que entiendas que va a llegar ya a la próxima sesión?
Bueno, entre esos temas, que estábamos hablando, tanto el caso de los gimnasios como el tema de la educación de gestión privada. Lamentablemente no tengo acá el listado, estoy hablando de memoria, pero...
No, así que tampoco se hizo labor parlamentaria, hay que definir un par de proyectos todavía, pero digamos, algo que vengan laburando en comisión.
Sí, te estoy hablando de memoria, pero hay temas que son muy interesantes, que vienen de las distintas comisiones también, pero no quiero meter la garra y hablar de memoria y equivocarme, pero si vos querés, con mucho gusto, más tarde te mando lo que entiendo puede ser más significativo de la sesión de la semana que viene.
Dale, no hay problema. Gracias, Federico, por el contacto.
Dale. Gracias a vos.
Hasta luego, buen día. Hasta luego.